Hoy concluimos esta serie del libro de Nehemías. Y ahora que estaba llegando al fin de la serie, si necesitas, if you need translation, please raise your hand and that handsome young man will give you one. Y a medida que estaba preparando este mensaje, se me venían a la mente los coches que he comprado de segunda mano. Desafortunadamente, he comprado varios coches de segunda mano y un 80% de esos coches que he comprado me han salido fatal. Y los compras por 1.000 euros y acabas gastándote 6.000 euros en arreglarlos. ¿Alguien ha tenido esa experiencia alguna vez? Bien. Parece ser que da lo mismo. Las piezas que compres, los mecánicos que utilices, llegas a la conclusión de que no basta con cambios. Necesitas un coche completamente nuevo. Y el texto que vamos a leer hoy de Nehemías va por esa misma línea. El pueblo de Dios parece haber alcanzado la cúspide de espiritualidad. Parece ser que finalmente han escuchado a Dios. Y justo al final del texto hay un giro que nos enseña que este pueblo necesita más que meras reformas y murallas. Necesitan algo mejor. Así que veamos este giro sorprendente en el libro de Nehemías. Vamos a ver los capítulos 11, 12 y 13. Voy a resumirlos porque no tenemos tiempo para leer todos estos capítulos. Pero como introducción a este texto, me gustaría resumir los capítulos 11 y 12 y medio. El capítulo 11, como vimos la semana pasada, las fiestas son restauradas. Se vuelve a restaurar los sacrificios. El pueblo vuelve a obedecer, el pueblo de Dios está gozoso, adorando a Dios, invirtiendo en la obra del templo. Pero ahí no acaba todo. Ahora los jefes, Nehemías, decide seguir con la repoblación y la seguridad de Jerusalén, dando a los hijos de Judá, Benjamín, los sacerdotes, los levitas y el resto del pueblo lugares en Jerusalén, en un lugar estratégico donde puedan repoblar la ciudad. Seguidme durante unos minutos, porque tengo que decir esto para llegar al punto del sermón, ¿vale? Entonces, los versículos 4 al 9 del capítulo 11 nos dicen cuáles son los hijos de Judá y Benjamín que viven dentro de Jerusalén. Posteriormente, en los versículos 10 al 14, nos da la lista de sacerdotes que viven en Jerusalén, del 15 al 18, los levitas que viven en Jerusalén, y después el resto de las personas. Además, nos da una lista de personas, de los versículos 25 al 36... que deciden no vivir dentro de Jerusalén, pero a las afueras. ¿Por qué hacen esto? Porque hay un deseo genuino de proteger al pueblo de caer una vez más en los pecados de sus padres y de una posible invasión de enemigos paganos. Y esto empieza con una estratégica repoblación de Jerusalén. Por otro lado, Nehemías, en el capítulo 12, trae de vuelta la lista de sacerdotes que volvieron en las diferentes olas de Babilonia a Jerusalén. En los versículos 1 al 11 vemos los sacerdotes que volvieron con Zerubabel. Volvemos al principio de Esdras, lo que vimos en primavera del 2000, de este año. Después los que volvieron con Joaquín, no el del Betis, el de Nehemías, del versículo 12 al 21. Y en los versículos 22 al 26 nos dicen los que volvieron con Eliasab. Entonces son listas del pasado, de hace muchos años, que Nehemías trae de vuelta con el propósito de asegurarse que todos los sacerdotes y levitas que estaban sirviendo en el templo realmente venían de un sacerdocio puro, legítimo, para ofrecer esta oficina. Se trataba de la pureza del sacerdocio, porque temían que si falsos sacerdotes empezaban a enseñar en el templo, les volverían otra vez a los pecados de sus padres. Ese era el objetivo. Entonces, os acabo de resumir en 5 minutos un capítulo y medio de nada, de nombres y nombres y nombres. Quedaos con esto: el propósito de estas cosas que hace Nehemías es proteger al pueblo del pecado de los padres. Él pensaba que con estas listas y con estas repoblaciones estratégicas él podría evitar que el pueblo volviese al pecado. Un deseo bueno, ¿no? Todos espero que deseamos evitar el pecado de esa manera. Y después, en el versículo 27 del capítulo 12, empezamos a leer de una celebración. Mira cómo empieza. Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas, con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén como de las aldeas de los netofatitas y de la casa de Gilgal y de los campos de Geba y de Azmavet, porque los cantores habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén, y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron el templo, el pueblo y las puertas y el muro. Y continúa la historia de la celebración del muro, de la dedicación del muro. Entonces terminan el muro y el pueblo decide dar gracias a Dios por medio de esta celebración. Llaman, mirad, tal celebración que llaman a dos coros para que canten y alaben a Dios alrededor del muro, uno empezando en un punto, en otro en el otro, y los coros darían una vuelta entera cantando a Dios para que después se unan enfrente del templo y allí hacer sacrificio a Jehová, y todo el pueblo se regocija porque Dios los había restaurado una vez más. Mirad el versículo 43 al final de la dedicación. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas, son animales. Y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños. Y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Un éxtasis aquí de gloria a Dios. Hemos sido restaurados. Hemos vuelto a nuestra vieja gloria. Y no solo eso. Del versículo 44 al 47, el pueblo vuelve a responder una vez más en generosidad. Dice que establecen personas contables para recoger las ofrendas entregadas para la obra del templo y después eran entregadas a los sacerdotes y levitas como su salario, como había enseñado la ley. Y el texto dice que en el versículo número 27, y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daban alimento a los cantores y a los porteros. Cada cosa en su día consagraban a sí mismo sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Todo el pueblo gozosamente entregando ofrendas y diezmos, ya que estaban tan satisfechos por la obra que Dios había hecho entre ellos. Finalmente, el pueblo estaba ofrendando a Dios generosamente para el bien del pueblo. Entonces celebran la culminación de la muralla, celebran en generosidad. Y no solo eso, capítulo 13, versículo 1, el pueblo sigue respondiendo en obediencia. Mira lo que dice el versículo 1. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Una vez más, esto no es una limpieza étnica, esto se trataba de personas paganos que no creían en el Dios de Israel, no podían entrar en la congregación, en la adoración de Dios, por el riesgo que suponía que falsa enseñanza, falsos dioses, se metiesen en la adoración a Dios. El punto es que el pueblo responde en obediencia. Leen las Escrituras otra vez, como vimos la semana pasada, y responden en adoración. ¿Cuál es la sensación que tenemos ahora? De optimismo. Finalmente, el pueblo de Dios está obedeciendo a Dios. Nehemías y Esdras, aquí está la culminación de los libros, han traído grandes reformas para el pueblo de Dios, que ha traído gozo, adoración y obediencia a Dios. Si aquí terminase el libro, sería magnífico. Sería increíble. El muro ha sido construido para protegerles de los ataques de los enemigos. El templo, sus rituales y fiestas están otra vez funcionando. Hay lista de sacerdotes que protegerán al pueblo de falsos maestros. el pueblo está respondiendo en obediencia, las cosas van perfectamente. Parece ser que las normas de Nehemías, su gestión eficiente y su muralla están surtiendo efecto. Pero de repente, el texto da un giro. El texto cambia completamente. Pasa de hablar de, y en aquel día, el día de la muralla, de la celebración de la muralla, en aquel día, cambia a el versículo 4 del capítulo 13, donde dice, y antes de esto, aquí hay un cambio, hay un giro. El versículo 4, Nehemías pasa a decir, en aquel día, a antes de esto, ¿qué sucede? Para que tengáis contexto, versículo 6 nos da el contexto de lo que ha pasado. Dice el versículo 6, más a todo esto, yo no estaba en Jerusalén. O sea, lo que estamos leyendo, vamos a leer ahora, Nehemías no está en Jerusalén, porque el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Del capítulo, versículo 3, perdona, al versículo 4, transcurren alrededor de 12 años, ¿vale? Así la Biblia a veces. 12 años transcurren del versículo 3 al versículo 4. Nehemías ya está en Babilonia, visitando al rey Artajerjes. Y durante su tiempo allí de 12 años, Nehemías decide volver a Jerusalén para ver cómo van las cosas. Y parece ser que las cosas han vuelto a tornarse para el mal. Me ha salido el sevillano ahí, para el mar. Todo este libro de reformas, de normas nuevas, de la restauración del templo, de murallas, y las cosas vuelven a tornarse para el mal. Mira qué empieza a suceder. Capítulo, versículo 1. Dice que, no, perdón, versículo 4. Dice que, y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. ¿Quién era Tobías? ¿Os acordáis? Un enemigo de Dios. Y le había hecho una gran cámara, una habitación, en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y a la ofrenda de los sacerdotes. El pueblo que había prometido entregar ofrendas a Dios, que había prometido llenar esas cámaras de cosas para los levitas y los sacerdotes, habían vaciado todo eso para permitir que un antiguo y corriente enemigo de Dios habitase en el templo del templo. Se había metido el enemigo hasta la cocina. Una vez más. Tobías era un enemigo de Israel. Si os acordáis en el mensaje que predicó David, era una persona que había intentado frenar por todos los medios la construcción del templo. Incluso había amenazado al mismo Nehemías. Y ahora el sacerdote legítimo, puro de esa lista, permite que vuelva a entrar al templo. Al llegar ahí Nehemías ve el panorama y decide sacar todas las pertenencias de Tobías y sacar todas esas cosas a la calle. ¿Te puedes imaginar, Nehemías? Coger todo lo que había dentro de esa, todas las pertenencias de Tobías y sacarlas a la calle. Con enfado. ¿Qué está haciendo el pueblo? Además, si seguimos leyendo, resulta, mira el versículo número 10, dice, encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Es decir, llevan los sacerdotes y los levitas mucho tiempo sin haber sido pagados por el pueblo, y habían tenido que volver a sus casas a buscar dinero, trabajo, para poder sostenerse a sí mismos. ¿Os acordáis de la promesa del pueblo de Israel que decían, vamos a ofrendar, vamos a hacer, Dios, te prometemos, éxtasis, Y ahora vuelven otra vez a la tacañería, a pensar en sí mismos. Y mira lo que dice en el versículo 11, Nehemías al pueblo, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite y de los almacenes. Y puse por mayordomo de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Entonces Nehemías intenta curar esta herida, intenta traer de vuelta la reforma y restauración al pueblo. El versículo 14 trae un nuevo elemento a este texto, a este capítulo. Mira lo que dice Nehemías: acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Este texto nos hace ver algo. Este capítulo realmente es una oración. Esta frase de acuérdate de mí, oh Dios, se repite en el versículo 14, 22, 29 y 31. Este capítulo es una oración de Nehemías a Dios. Una oración de intercesión por el pecado del pueblo de Dios. Ahora, frenemos un poco. ¿Cómo comenzó Nehemías capítulo 1? ¿Os acordáis? ¿Con qué? ¿Una oración de qué? De intercesión de Nehemías ¿a quién? A Dios. El libro empieza como termina, con una oración de intercesión a Dios. Os leo, mirad el paralelismo, os voy a leer ahora mismo Nehemías 1, 8, el comienzo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecaréis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si volvéis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusierais por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré de vuelta al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ese es el capítulo 1, versículo 8. El libro comienza con una oración de intercesión y termina con una oración de intercesión. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en el capítulo 1, Nehemías ve desolación física de Jerusalén. Ve muros destrozados, ve el peligro de los enemigos de atacar la ciudad sin muros, y él, por la preocupación del estado físico, dice: Dios, acuérdate de tu pacto con Moisés, acuérdate de lo que le prometiste, perdona nuestros pecados. Pero ahora en el capítulo 13 hay muros, hay templo, pero hay una gran desolación espiritual. El capítulo 13 de Nehemías es una oración de intercesión porque la ciudad espiritual de Jerusalén está derrumbada, destrozada. Ve un pueblo en destrucción espiritual y clama a Dios. Y en este caso, ¿a quién se pone como intercesor? A sí mismo. Dios, acuérdate de mi obra en esta ciudad, acuérdate de lo que yo he hecho aquí por el bien de la ciudad, para traer tu nombre de vuelta a esa ciudad. Nehemías se pone como intercesor. Recuerda mi labor, mi esfuerzo para traer renovación al pueblo. Dios, no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Dios, no castigues al pueblo por este pecado. Recuerda mi labor, recuérdame a mí. Nehemías intercediendo por el pueblo. Entonces, el pueblo peca hacia el templo y sus siervos, pero también pecan al blasfemar el sábado. Del versículo 15 al 22, el pecado del pueblo, ante la ausencia de Nehemías, se extiende más allá del templo, a la observación del sábado. Dice que había venta durante el sábado, que gente de fuera de Israel venían a vender en el sábado, que era un día que había sido apartado para la adoración a Dios. Y Nehemías responde en el versículo 18, 17, dice: y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad, y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo? Nehemías impone al pueblo que las puertas de la ciudad se cierren antes del comienzo del sábado para que no entrasen extranjeros a vender y que se purificasen por este pecado. Pero mira cómo termina esta sección en el versículo 22. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. Y una vez más, Nehemías ora a Dios: también por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Nehemías continúa orando en intercesión. Ora para que no se olvide su labor, su esfuerzo de traer renovación al pueblo. Nehemías se pone como intercesor: trae sobre mí el pecado del pueblo. Él había hecho una gran labor, y en virtud a esa labor que él había hecho, Dios pide que se le perdone. Nehemías se pone como intercesor. Y ya la gota que colma aquí, esto es el colmo ya, versículo 23 al 30. El mismo ciclo que hemos leído durante todo el Antiguo Testamento. Poco a poco el pueblo cae en pecado, y el pecado previo a que Dios les castigue y les mande en exilio es este. Versículo 23. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Habían tomado esposas extranjeras que podrían girar su corazón hacia la idolatría. Tal es el punto que ni siquiera sus hijos sabían hablar el lenguaje de ellos. Estaban tan influenciados por los extranjeros paganos, y era un paso más que les llevaría al paganismo, a la idolatría. Y mirad cómo reacciona aquí Nehemías. Aquí ya vemos la frustración de Nehemías. Dice: y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar. ¿Te puedes imaginar al pobre Nehemías arrancando los pelos y deja de casarte con Jerusalén? Imagínate el panorama que había en Jerusalén. Pero era un hombre que deseaba con todo su corazón que el pueblo andase en rectitud y adoración a Dios. Era casi un celo santo el que tenía Nehemías. Y les dijo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat, oronita, por tanto, lo ahuyenté de mí. Y dice una vez más Nehemías, en oración de intercesión: acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Nehemías ora para que ellos, los pastores de Israel, fuesen juzgados por sus acciones y su mala enseñanza. Al fin y al cabo, los responsables de esto eran los líderes del pueblo de Dios, que habían permitido que los enemigos de Dios infiltrasen en el pueblo y les llevasen a la idolatría. Entonces el libro termina de una forma inusual. El pueblo rompe su promesa a Dios, que hace tan solo 3 capítulos habían prometido a Dios, bajo firma, ¿os acordáis? Habían firmado un documento que obedecerían la ley de Dios, dando ofrendas para el servicio del templo, de observar el sábado y de no unirse con extranjeros. Hace 3 capítulos que habían firmado este documento. Pero de la noche a la mañana, el pueblo de Dios vuelve al pecado. El libro termina con este: acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Termina con la oración de intercesión de Nehemías por el pueblo. Qué forma más triste, ¿no?, de terminar un libro. Nos hemos tirado 12, o sea, madre mía, esto es como cuando te meten el gol en el minuto 93, estás a punto de ganar el partido y te meten el gol de empate, ¿no? Es como, chicos, llevabais 12 capítulos bien, ¿no podíais haber durado un capítulo más? Por favor. 12 capítulos, llega el capítulo 13 y el pueblo vuelve al pecado. Después de haber hecho todas estas reformas, después de construir un muro, después de haber traído de vuelta la adoración, después de haber creado normas para que los sacerdotes y levitas estuviesen cuidados y pagados, el pueblo vuelve a sus viejas andadas. Pero aún así, Nehemías se pone como intercesor del pueblo, recordando a Dios de su obra para el bien de su pueblo. Este capítulo son malas noticias, pero nos dan buenas noticias. Os doy primero las malas noticias. Ninguna obra externa, ninguna reforma humana, ninguna reconfiguración del sistema puede cambiar el corazón pecaminoso del ser humano. Ninguna obra externa, ninguna reforma humana, ninguna reconfiguración del sistema puede cambiar el corazón pecaminoso del ser humano. A pesar de todo el trabajo de Nehemías, de hacer esta muralla, a pesar de la restauración de los sacrificios, de traer una reforma al pueblo de Dios, el pueblo no había cambiado. El pueblo seguía inclinado al pecado. A lo mejor hacían pequeños cambios, pero duraban 3/4 hora, un telediario. El trabajo de Nehemías era bueno, pero era insuficiente para cambiar el corazón del pueblo. Hermanos, nosotros debemos recordar esto. No hay nada que podamos hacer nosotros para cambiar el corazón del ser humano. Nada. No podemos hacer nada nosotros para cambiar el corazón del ser humano. Qué malas noticias, ¿no? El hombre puede intentar hacer cambios por su cuenta, pero siempre serán temporales e ineficientes. Entonces, ¿cuál es la solución para el pecado del hombre? ¿Cuál es la solución para que este corazón humano cambie? Esto es como el coche este, de segunda mano, que sigues metiéndole dinero, y el coche sigue estropeándose. Da lo mismo cuánto inviertas, el coche sigue estando roto. Entonces, ¿cuáles son las buenas noticias? Pues estas: el ser humano necesita un mejor Nehemías, un mejor intercesor, que no solo traiga cambios a su vida, sino que les dé un nuevo corazón. ¿Veis? El antiguo pacto, lo que hemos leído en Nehemías es el antiguo pacto de templos, sacrificios, sacerdotes. Era insuficiente. No podía cambiar el corazón del pueblo de Dios. No que fuese un pacto fallido. O sea, el antiguo pacto no es que Dios intentó un pacto, le falló y dijo, oh, ¿ahora qué hago? No, el propósito del antiguo pacto era reflejar el nuevo y mejor pacto que vendría por medio de Cristo. Este nuevo pacto trae un mejor intercesor, Jesús mismo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y este nuevo pacto trae un nuevo corazón por medio de la obra redentora de salvación. Ezequiel profetiza de este nuevo pacto. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos. Aquí estamos. y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel, y volverán allá, y quitarán de ella toda su idolatría y todas sus abominaciones, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Aquí hay una bellísima promesa que cumple Cristo en su hora de redención. Dios recogerá a un pueblo de todas las naciones, les dará un nuevo corazón, un nuevo espíritu, un corazón de carne. El Espíritu de Dios morará en ellos para poder cumplir sus estatutos y sus preceptos. Esto es la belleza del nuevo pacto traído por medio de el mejor intercesor, Cristo mismo. No es una simple reforma externa, es un cambio completo de corazón, de deseos, de afecciones y de inclinaciones. Lo ha leído José antes, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. A través de la muerte de Cristo, nuestro intercesor, el mejor Nehemías, Cristo, basado en su obra, no una obra de murallas y de templos, la obra de redención, su muerte, su vida obediente, su muerte injusta, su sepultura y su resurrección y coronación, por medio de esa obra bendita, somos dados un nuevo corazón, un cambio completo, una nueva naturaleza que puede seguir, no perfectamente, pero sí progresivamente, por medio de la santificación, los preceptos de Dios. Hermanos, tenemos un mejor pacto. Nosotros sí podemos gloriarnos en nuestro mejor intercesor, porque no ha hecho meras reformas externas, nos ha dado un nuevo corazón por medio de la fe en Cristo. A través de la muerte de Cristo, nuestro intercesor hace posible que ahora, a través de la fe, podamos ser entregados un nuevo corazón, podamos ser justificados por la gracia, podemos amar a Dios, podemos rebosar con el amor de Cristo, podemos decirle no al pecado y sí a Cristo. Amén. Así que, ¿cómo afecta esto a nuestras vidas? No hay nada que podamos hacer humanamente para cambiar el corazón del hombre, y la única respuesta es el poder el poderoso mensaje del Evangelio. Es la única solución para cambiar el corazón del hombre. ¿Cómo afecta esto a nuestras vidas? Si queremos ver vidas transformadas, si queremos hijos no meramente morales, sino transformados por Dios, si queremos que nuestros vecinos, compañeros de trabajo y familiares experimenten no cambios, sino un cambio completo y radical, debemos de enseñarles el mensaje del Evangelio. El mensaje de que a través de la persona de Cristo somos transformados completamente. Iglesia, podemos construir grandes edificios, podemos influenciar a los gobiernos a legislar nuevas leyes para que la gente sea más moral, podemos empezar incluso a enseñar la Biblia en los colegios, pero nada, absolutamente nadie de eso cambiará los corazones del ser humano. Ninguna obra humana puede cambiar el corazón humano. No basta con reformas externas, no basta con una vida bondadosa, no basta con normas que moralizan al hombre. El mensaje del Evangelio es lo que verdaderamente transforma los corazones inclinados al pecado a pecadores redimidos por Cristo que desean andar según la ley de Dios. Solo ese mensaje puede transformar corazones. Padres y madres, lo único que va a hacer de tus hijos adoradores de Dios y discípulos de Cristo no son normas más estrictas, no son buenas notas en el cole, no son que se alejen de la droga, de los porros, no me malentendáis, tus hijos necesitan orden y que vivan vidas decentes. Pero por encima de todo, lo que va a transformar los corazones de tus hijos es un evangelista, tú, padre o madre, en su vida, que les recuerde el Evangelio día tras día. Lo que va a hacer de ellos seguidores de Jesús es un padre y una madre que les discipulen día tras día, que abran las Escrituras día tras día y les recuerde el Evangelio día tras día y les apunten a Cristo día tras día. Eso es lo único que va a cambiar ese pequeño corazón pecaminoso. A veces recurrimos, ¿no?, a, bueno, hay que quitarle cosas, hay que más normas, más limitaciones. Y lo que vemos es lo contrario. El hombre, ante tantas normas, se vuelve más pecador. Solamente el mensaje de que hay un mejor intercesor, Cristo, puede transformar corazones. Iglesia, si queremos ver reforma en nuestra iglesia, debemos de enseñar y aplicar el Evangelio en cada aspecto de nuestra comunidad. La iglesia no va a ser transformada por un gran grupo de música, que no tenemos, ni un coro, ni más programas, ni más juegos, ni más entretenimiento. Nuestra iglesia va a ser transformada a medida que el pueblo de Dios, viviendo en comunidad, se recuerde del mejor y más grande intercesor, Cristo. A veces nos complicamos la vida. No, necesitamos más cosas, más edificios, más programas. No, necesitamos predicarnos más el Evangelio. Eso es lo que va a transformar nuestros corazones. Debemos de recordarnos del nuevo corazón que se nos ha entregado. Hermano, batallo con esto. Sí, tienes un nuevo corazón que puede decirle sí a Cristo, no al pecado. Tienes un gran intercesor. Él te da la fuerza y el poder para resistir la tentación. Eso es lo que va a transformar nuestra iglesia. Debemos de recordarnos que ahora sí podemos progresivamente, no perfectamente, seguir la ley de Dios, porque se nos ha dado un nuevo corazón. Y ese nuevo corazón tiene la ley de Dios escrita en su corazón y ama seguir la ley de Dios. Se nos recuerda que debemos de practicar la confesión, la restauración, tal y como nos enseña el Evangelio. Así va a ser transformada nuestra iglesia. Viviendo en comunidad, viviendo en cercanía, practicando hospitalidad, recordándonos unos a otros las verdades del Evangelio, así van a ser transformados nuestros corazones. Puedes ir a tiendas cristianas, vas a abrir libros con flechas, círculos, estrategias de cómo la iglesia es transformada. Es muy simple. La iglesia vive en comunidad y se recuerda diariamente el mejor y gran intercesor, Jesucristo. Amigo, ¿no llevas toda la vida intentando mejorar ciertas facetas de tu vida? Toda persona quiere cambiar en su vida, ¿sí o no? No hay nadie en este mundo que diga, no, mi vida es perfecta, todas mis relaciones funcionan a la perfección, no necesito cambios, no. Reconozcamos, todos queremos cambiar ciertas facetas de tu vida. Vicios con el alcohol, el consumismo, la murmuración, relaciones rotas que parecen que no se pueden arreglar, batallas internas con la depresión. ¿Te has dado cuenta que tú, por tu propia cuenta, intentas arreglarte, pero por medio de reformas, de metas que te pones, de aplicaciones, ¿no?, que nos motivan, pero el cambio siempre es temporal e ineficiente? Preguntarles a directores de gimnasios el 1 de enero y después le preguntas el 30 de enero. ¿Toda la gente se ha ido? Lo único que puede traer una transformación completa a tu vida es si hoy aceptas a Cristo como tu único intercesor, que fue a la cruz para pagar por tu pecado, para entregarte un nuevo corazón que desea de Dios y andar conforme a la ley de Dios y darte un Espíritu Santo que te irá guiando en este proceso de transformación. Es la única manera que tú vas a poder ser transformado. ¿Aceptas hoy por fe a Cristo, a este gran intercesor, un mejor Nehemías, como tu Salvador? Es tu única esperanza de transformación presente y de una vida gloriosa, eterna en el reino de Dios. Así que, hermanos, no olvidemos, no hay reforma física, material, no hay normas, no hay legislaciones, no hay nada, absolutamente nada, que pueda cambiar el corazón humano. Nada. Solamente el poderoso Evangelio de Jesucristo puede transformar nuestras vidas. Vamos a orar. Padre Santo, eres grande, eres fuerte, eres eterno, eres misericordioso, lleno de gracia. El hecho de que estemos aquí de pie, hablando, respirando, es una demostración de la gracia común que has extendido a toda la humanidad. Eres bueno. Gracias que eres misericordioso hacia tu pueblo también. Nosotros en muchas ocasiones, como el pueblo de Dios, hemos vuelto a caer en pecado. Y tú nos has restaurado, nos has perdonado en base a tu pacto, en base a que en Cristo tenemos un intercesor, un mejor Nehemías. Padre, somos pecadores, caemos con mucha facilidad, pero Señor, tenemos una gran esperanza. Si estamos en Cristo, si hemos puesto nuestra fe en Cristo, tenemos un nuevo corazón, con nuevos deseos, afecciones, con nuevas inclinaciones. Sí, seguimos batallando con esta vieja carne, este viejo hombre que desea a veces volver a su viejo amo, pero Señor, tenemos a este nuevo espíritu en nosotros que desea cumplir la ley de Dios. Esa batalla, Señor, en nosotros, tú la conoces. Pero Señor, somos tuyos. Perseveraremos hasta el fin, por tu gracia, por tu sostén, por tu apoyo. Gracias por Cristo, porque a causa de Él podemos decir lo que estoy diciendo. Gracias por este gran intercesor, que no solamente trajo reforma externa, sino que trajo un cambio interno, radical, completo, un corazón nuevo. Padre, ayúdanos a recordar estas verdades del Evangelio día tras día. Yo necesito escuchar esto todos los días, Señor. ¿Sabes cuánto batallo con el desánimo, el orgullo, la amargura? Y Padre, necesito una comunidad de hermanos que no me den simplemente soluciones simples o pragmáticas, sino que me recuerden del gran intercesor, del nuevo pacto, del nuevo corazón que hay en mí, del Espíritu que mora en mí. Padre, ayúdanos a ser esa comunidad que vemos en las Escrituras, que se recuerda día tras día de las verdades del Evangelio. Y Padre, a lo mejor hay una persona aquí que pudiendo estar ardiendo, reconociendo que sí, han intentado arreglarse a sí mismos y cada vez ha sido fallo tras fallo. Señor, que hoy los hagas ver que el verdadero cambio, y es un cambio radical, transformará más de lo que piensan, será un revolcón en sus vidas, es por medio de Cristo, el intercesor. Que hoy, Padre, no les dejes tranquilos, que sus corazones ardan con arrepentimiento, con convicción de pecado, y que ni me dejen terminar, digan, ¿qué debo hacer para ser salvo? Señor, que no esperen ni un momento más y que pongan su fe en Cristo. Padre, ayúdanos a vivir estas vidas de esta nueva comunidad, bajo este nuevo pacto. En el precioso nombre de Jesús. Amén.